Nuestra escritura en esta mañana viene de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, comenzando en el versículo 1, iremos hasta el versículo 34. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra fe, predicación. Y vana nuestra fe. Aún más, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él le resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró. Por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice las cosas están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizarán por los muertos? Si en alguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro toda hora? Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Efeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea a Dios. Oremos juntos. A nuestro Dios y nuestro Redentor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Ahora, Señor, que la palabra de mi boca y la meditación de nuestro corazón sea agradable a ti delante de ti, Padre. Gracias a nuestro Señor, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Regresamos hoy a 1 Corintios capítulo 15. Mientras llegamos al final de nuestra serie, en la primera carta de Pablo a los Corintios, Pablo, en las últimas semanas hemos notado, ha venido citando preguntas de los dádivas del Espíritu, de amor por el uno al otro, al orden correcto de sujeción en adoración, y ahora se voltea ahora al capítulo 15 para mostrarnos una figura y una muestra de las implicaciones de la resurrección. Y nos dice en particular que Cristo nos trae todas las cosas en sujeción, en sumisión, hablando de Cristo y su propia sumisión al Padre. Ahora, no hemos leído versículos de 1 al 11, que algunos de ustedes que han prestado mucha atención o recuerdan que nos hemos adelantado a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 11, en el domingo de resurrección, y ya lidié con esto en detalles, versículo 1 al 11, si fallaste, si perdiste este versículo, este capítulo, este sermón, ve a la página central y oye ese mensaje que expande versículo 1 al 11. Cuando exploramos la significancia y la explicación de la resurrección, hablo sobre el hecho de que Pablo no está solamente preocupado que Cristo sea resucitado de los muertos, en los primeros versículos, pero por necesidad, cada uno que está en Cristo también será levantado a la vida. Así que hoy miraremos a estos versículos 12 hasta 34 y reconozco la importancia del texto y me enfocaré mucho en la parte central o al corazón de este pasaje, en la historia del Evangelio mismo. Y Pablo habla de la resurrección como el evento que rectifica o confirma o asegura la verdad del Evangelio. Así que el texto trata sobre el reino de Dios, el reino de Cristo, la destrucción de la muerte, la sumisión de todas las cosas hacia el Señor Jesucristo. Y esto siendo seguro, esta victoria total, siendo segura a través de la resurrección, y la aplicación importante, principal, llega al final del texto, donde pensamos sobre algunas veces pensamos que es necesario perseverar como cristianos, persecuciones, peligros, martirización, y la aplicación es de que a la luz de todo lo que Cristo está haciendo y ha hecho, y estamos listos a ir a través de lo que sea necesario como cristianos, en vez de vivir este estilo de vida pagana, donde decimos, oh, me caso hoy y mañana muero, pero vemos que el Evangelio es verdad y el reino viene y está viniendo y Cristo reina y rige. Y en versículo 34, Pablo dice a la iglesia que se levanten, pues opuse yo el sermón, iba a poner el sermón yo, levántense, despierten. Pero como iglesia y pueblo de Dios estamos despiertos, pero el problema que Pablo está citando en esta exhortación a la iglesia, de que hay algunos en iglesia que Pablo está hablando, que no tienen propio conocimiento de Dios o un entendimiento claro de los propósitos de Dios y no entienden las cosas apropiadamente que Pablo está hablando. Así que quiero enfatizar algunas cosas para ustedes. Entonces, primero, versículo 12 al 19. Si Cristo no se ha levantado entre los muertos, el lenguaje de Pablo aquí, como vemos aquí hay una conexión entre lo que hemos hablado en capítulo 14 y 15, en el 14 ahí hay un salto ahí que habla sobre la resurrección y en esta carta Pablo responde preguntas que lidia con el problema de la vida de la iglesia. Y hay una variedad de diferentes, pero el capítulo 14 habla sobre el orden correcto y sumisión de adoración. Y ahora viene la sumisión correcta en el cosmos, en la creación, aún en la relación entre Dios Padre y Hijo, el Hijo. Hay una conexión correcta, pero en estos primeros versículos ahí, Pablo parece repetir cosas que casi a veces parece que está leyendo en inglés y son diferentes, está mostrándonos la lógica de la Escritura hasta cierto punto. La lógica de la posición que niega la resurrección de Cristo, lo que Pablo está diciendo es, no hay futuro, estás aún en tus pecados, necesitamos, somos pequeñezas y nuestra fe es inútil si no creemos en la resurrección. El contexto inmediato de esto, y lo menciono esto, es el problema en Corintios que parecía ser que enseñaban en la iglesia, que las personas en la iglesia, falsos maestros, que negaban la resurrección, especialmente en el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Esta objeción viene de dos avenidas. Primero es una parte de los judaizantes que habían sido convertidos como los saduceos, que negaban la resurrección. De los muertos, vemos a Jesús teniendo discusiones con ellos en los evangelios y Pablo tiene un conflicto con ellos en Hechos 23, si tienes tiempo de verlo, en capítulo 23, 6 de Hechos, Pablo lidia con eso y había muchas objeciones allí en Corintios que eran muy profundamente influenciados por la filosofía griega. ¿Recuerdas en Hechos 17, en el Areópagos, cuando Pablo predica la resurrección y que Dios ha señalado un hombre el cual juzgará en justicia? Y los gran tema de los filósofos ahí era el contrario a esto y sus ideas, porque para ellos percibían como el cuerpo era la prisión del alma, Y muchos filósofos dirían, ¿por qué lo divino se ha levantado? Parece algo que está de cabeza en el proceso de llegar a ser algo, de levantar a un cuerpo físico. Cuando el mundo material percibe para muchos como una raíz de maldad, es un aspecto inferior a la realidad, que se ha hablado en muchas, he hablado de muchas maneras de este púlpito, del punto de vista griego, que se encuentra muchas veces en contrario de lo que es la fe cristiana, pero se ha visto en muchos pensamientos cristianos y sus ideas de que el alma está preso en el cuerpo, y muchos cristianos han enfatizado esta idea en la griega cultura, en la cultura griega, y pensaban que el cuerpo era irredimible para el estado en el futuro reino de Dios. Así que Pablo en Timoteo rehúsa esa herejía que había, decían algunos, que ya había habido resurrección de los cuerpos, que ya había sucedido una resurrección espiritual. Y este es el argumento de los liberales teólogos en el siglo XX que estaban en la iglesia y vaciaron la iglesia. Y parece la iglesia de Canadá muchas veces, muchas iglesias están vacías por el liberalismo, y uno de los problemas principales es de que muchos dicen que, o decían que la resurrección ya había sucedido, había sido espiritual, entonces implicaba que no había una resurrección en general. Y Pablo nos recuerda que sin la resurrección, como un principio del evangelio, no hay evangelio. No hay evangelio, y la verdad en lo cual nuestra salvación depende, y lo argumenta ahí en el versículo 1 al 11, este evento, dice Pablo, ya fue anticipado, prometido, y es de acuerdo a la Escritura. Si miras en el versículo 1 al 11, él sigue repitiendo esa frase, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la Escritura. Esto es una anticipación, es una promesa. Y nos dice que esto ha sido confirmado por muchos testigos que han vivido, incluyendo su propio testimonio de la resurrección. Pablo argumenta que la negación de la resurrección es una negación del evangelio, y que aún están estupefactos, y aquellos que están dormidos perecerán. Y versículo 15 decía que los apóstoles habían sido hallados mentirosos, siendo falsos testigos o mentirosos. Yo pienso que la lógica del argumento es innegable. Lo que Pablo está diciendo en el versículo 12 al 15 es claramente claro. Pero lo que Pablo está diciendo claramente se encuentra en el versículo 20 al 28. Cristo es el primer fruto de aquellos que están durmiendo, y su resurrección es la importancia de la resurrección, porque Cristo de hecho se ha levantado a la vida y está exaltado a la diestra del Padre en autoridad, y está trabajando en la historia para entregar el reino al Padre. Y esto es lo que Pablo está tratando de llegar en este punto, en este pasaje. Charles Hodge, un teólogo, decía, es necesario que Cristo y su dominio sobre el universo en el cual ha sido exaltado después de su resurrección, debe continuar aún en su obra de someter y restringir la maldad, y para que todo sea completado. Lo que quiero hacer para el tiempo de este tiempo, resto de tiempo, es considerar estos hechos del evangelio en esta historia de redención. Tuve una reunión con unos teólogos recientemente, quienes expresaban su preocupación por tu optimismo escatológico, por mi optimismo escatológico, y esto que muestra el reinado en la historia. Y esto es blanco y negro. Pablo claramente enseña la sumisión de todas las cosas a Cristo. Así que miremos al primer hecho. Y hemos tenido lo que Josh estaba diciendo en la mañana sobre los jóvenes que vienen yendo a través de este programa juntos. Creación a través de consumación, y mirando algunas cosas que han sido esparcidas a través de la historia de redención de la Escritura. Y es importante que ahí estuvieron esta mañana, donde Pablo viene hablando. Hablemos de lo que Pablo viene hablando. Claramente vemos el teatro de Dios cósmico
y su primer hecho por un hombre, acto 1 de un hombre que murió, y ahí incluye la creación y continúa, vuelve al comienzo donde un hombre, Adán, entró a morir y la muerte entró por él. Vemos ahí en el versículo 2, 23, vuelto Adán. Muchos cristianos no conocen de esto. No pensamos sobre el enfoque del evangelio mucho. No pensamos mucho sobre el punto de vista del mundo y lo suficiente. Y estamos enterrados en preferencias y en situaciones. Y realmente si perdemos el punto de vista de este gran teatro de la gloria de Dios y todo lo que está tratando de lograr Dios, muchas veces nos vamos a sentir decepcionados porque no estamos siendo perseguidos por predicar el evangelio y debemos tener los ojos puestos en el reino de Dios y el enfoque en lo que Dios está haciendo en la historia. Realmente son temas y son problemas, y nuestras disputas y problemas están ahí puestos en una perspectiva equivocada. Y la discusión de Pablo entre las dádivas de los dones del Espíritu Santo en adoración, como hemos visto en los capítulos anteriores, y nos pone a todo en un lugar correcto, porque están enraizados en el plan de redención total. Y vemos ahí en detalle, donde Pablo nos toma ahora, en capítulo 15, a las bases de las raíces, y a las raíces del Evangelio, de las buenas nuevas del Evangelio, del Evangelio. Por supuesto, la palabra evangelio, significa buenas noticias. Pero tú no puedes entender las buenas noticias en un vacío. Pablo ha reconocido de que no podemos entender el significado de la implicación del evangelio sin el contexto, sin usar una alineación en relación a la historia. Imagínate que a ti se te da unas noticias sobre que la batalla ha terminado. O, por ejemplo, que los liberales están afuera. Por ejemplo, me gusta esa. O que la paciencia está fuera de temor. O que se acabó el fuego. O que el bebé ha nacido. O que la casa se vendió. O digamos que estas son, digamos, temas. Ahí en el Twitter. Títulos en el... Solamente títulos presuponen una historia grande que hay algo más detrás, que lo cual tú debes entender para interpretar alguna de estos temas, estos títulos, estas buenas noticias. Después de todo, la casa se ha vendido o el fuego fue extinguido, puede ser una mala noticia si se refiere a la casa que tú querías comprar, que se fue, o el fuego se terminó. Y puede ser, digamos, que sea una casa de una familia tuya en invierno. Y es una noticia muy mala. Y estos son fragmentos de las cosas que tenemos que lidiar con situaciones que no tienen contextos. Hay fracciones de información que son interpretadas en variedades diferentes. Y si no entendemos la historia que está detrás de todo esto, no podemos entender los títulos. Y vivimos en tiempos donde la iglesia ha perdido el contexto de la historia completa y no pensamos mucho de ello. No reflexionamos sobre ello mucho. Y como resultado difícil para los no creyentes, entender el evangelio cristiano o hacer sentido sobre los títulos de nuestro cristianismo como buenas noticias, que Cristo murió por tu vida, decimos, y tiene un gran plan para tu vida. Si Cristo murió por ti, son solamente fragmentos, pero hay una información aislada ahí que no puede ser entendida como buenas noticias sin la historia completa del significado y la importancia de Cristo y su resurrección de vida. Ahora, muchos cristianos ortodoxos han estado de acuerdo que las buenas noticias de la salvación de pecadores viene por Cristo y su muerte por nuestros pecados, de la resurrección de los muertos, y debemos arrepentirnos y poner nuestra fe en Él, y el reino de Dios está abierto para nosotros. Mucha gente piensa que este es el Evangelio. Y si es el Evangelio, al menos es parte de Él. es verdad, pero no va lo suficientemente lejos. No puedes tener el Evangelio sin él, pero necesitas más de ello para tener el Evangelio. En un sentido, esta formulación del Evangelio es un título del Evangelio que muchos evangélicos llevan como un título, porque el Evangelio no comienza con la cruz, no comienza con la resurrección, son puntos altos en el hecho del gran acto de la redención histórica de Dios. Pero no comienza allí. Es solamente cuando vemos el curso del Evangelio, cuando Pablo habla de Edén, cuando comenzamos a comprender la importancia y la significancia en nuestras vidas, vemos que todo son cosas buenas e inspiradas, llenas de verdad. Y es donde nuestra esperanza está. Y tú, persona jóvenes, cuando hablas de creación y consumación, que empezamos a ver en tu vida, en tu historia, cuando encaja en la figura. Pero no se trata todo de mí. Y las notas inmediatas y las implicaciones de la explicación de Pablo y de la importancia de la resurrección, que el Evangelio no es adecuadamente expandido por mi testimonio. Mientras tanto, la salvación personal es esencialmente expuesta en un elemento claro ahí de mi vida. Quiero decir que la historia en cómo tú llegaste a ser cristiano es importante, pero en sí misma no es el Evangelio. Tu historia encaja en el Evangelio, pero el cristianismo no se trata de, oh, trata todo de mí y cómo yo lo hago. En el sentido completo, el Evangelio del Reino es un teatro donde cada individuo está ahí y ha vivido, ambos los creyentes y los no creyentes, donde ellos se dan cuenta o no. Ellos son llamados a la obra de Dios en la historia. Una persona, el Evangelio es el salvador de la vida en su carta a la iglesia de Corintios, 2 Corintios 2:16, y para otros es la salvación de la muerte. Antes de comencemos a encarar a la persona de Jesús en el Evangelio, la persona de Jesucristo en la resurrección, su palabra específica de cómo hacer satisfacción por nuestros pecados y el contexto de la historia grande de su reinado y su justicia en el plan de redención comienzan con Adán. El llamado el rey Adán, ¿quién era? Versículo 22, porque en Adán todos mueren. Porque así como en Adán todos mueren, la fundación de la historia del Evangelio realmente es la creación misma. Y una buena creación. Si tú vas a entender la redención y la restauración y la renovación y resurrección, tiene que entender lo que se ha perdido, ¿o no? Lo hemos visto, lo hemos cantado en nuestros himnos esta mañana. La creación que era buena es una fundación necesaria, que fue pronunciada muy buena, y esta es la primera buena noticia que encontramos en la Escritura. El primer evangelio encontramos, y la buena noticia es de que hay una buena creación que Dios pronunció. La creación como la creación de Dios es buena, no es mala. La creación material no es la razón por la cual necesitamos ir a predicar salvación en Jesús. El hecho de que tú estás en un cuerpo, en una creación real, no es la razón por la cual tú necesitas la salvación. El orden de creación no es el curso, el discurso de tú. La creación no es un problema que debe ser vencido. No es algo que debe escaparse. El cuerpo no es una prisión para el alma. La resurrección de Jesús prueba esto. Los falsos maestros de Corintios negaban la resurrección, donde decían que el cuerpo no es apropiado para el reino de Dios y que nosotros estamos equivocados, decían ellos. Y la encarnación y la resurrección, eso es lo que ellos decían. Y la necesidad esencial, de acuerdo a la Biblia, no es escapar la creación, sino es lidiar con mi existencia. Es verdad que hemos oído nuestras oraciones, que mientras envejecemos nuestro cuerpo se deterioran. Por eso necesitamos la restauración de la creación. Y notado que mientras me ponía mi terno, que me tenía problemas yo en poder encajar el terno que tenía. No lo compré hace mucho tiempo. Cuenta que el Evangelio es una historia que comienza con la noticia de la creación, en lo cual eso bueno ha sido irrumpido. Muchas personas lo llaman corrupción. Y este fue un tema de materia. No era de una historia en existencia de una u otra, como los griegos pensaron. Es una forma de justicia y santidad. Desde una intimacía de pacto a un pecado de idolatría, y esto nos trajo a una decadencia porque rompió la relación con Dios. En otras palabras, y todo tiene raíces religiosas de nuestro ser. Así que el problema humano está en el corazón del hombre, que se manifiesta a sí mismo en nuestras acciones, tienen implicaciones para el mundo físico, y que este mundo está en maldición. Fundamentalmente, aislados del llamado de Dios, y somos cortados del paraíso. Si te gustaría ponerlo a pensar que estás ahí en una jungla, por ejemplo, puedes leerlo en mi revista de Jubilee ahí, donde hablo sobre la filosofía cristiana en historia, comparado al punto ateísta del marxismo, donde puede ver estos diferentes puntos de la historia que tratan de traernos de nuevo al huerto del Edén y al paraíso, porque nos sentimos perdidos. El hombre se siente alineado y separado de Dios, y por eso los filósofos nombran la alineación, la separación. Y lo aprendemos de nuestra salvación, en el sentido de que nuestras señales y orígenes fueron en Edén, y aún si no estamos totalmente completos o entendemos completamente la narración bíblica. Y vemos en Eclesiastés capítulo 3, donde muchos de ustedes oyeron o no oyeron esta serie, y te animo a que escuches Eclesiastés capítulo 3, donde dice, el maestro dice en Eclesiastés 3, porque todo lo que es en cada estación, hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Bueno, esto es nuevo. En términos de la historia de la escritura, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de llorar, tiempo para bailar, tiempo para tirar piedras y para juntar las cosas juntas, tiempo para buscar, tiempo para perder, para guardar. Y tiempo para sembrar, cosechar, para mantener silencio, tiempo para hablar, tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. ¿Y qué hemos ganado todo esto que ha pasado? Porque hay un tiempo para cada cosa y para obra, dije además en mi corazón, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios lo ha probado para que vean que son solo animales, para que la suerte de los hijos de los hombres, la suerte de los animales es la misma. Y vemos que el final de todo son dolores muy tristes. Son finales muy tristes y dolorosos. Y tenemos problemas con dificultades, con presiones, con enfermedades y problemas. Adán está ahí, está aún en nuestras venas, y recordamos ahí nuestras casas. Y ahora, por causa del pecado, el tiempo es parte de nuestro juicio, y hay muchos que están en contaminación, están en pecado, y la vida humana está marcada por la frustración y por temor y falta de descanso. En Adán, todos morimos. En Adán, todos mueren. Estos son uno de los enemigos que Cristo ha puesto debajo de sus pies. Este es el primer hecho, acto. El segundo acto, por un hombre Por un hombre ha llegado la muerte, por otro hombre ha llegado la resurrección. La razón por la cual que tenemos tanto que hablar en nuestra cultura es por causa del Mesías. En el Mesías todos vivirán, dice Pablo. En Cristo todos vivirán y serán hechos vivos. Cada uno de estos comienza aún de regreso a la creación, pues la Escritura nos dice de que había un acuerdo en el pasado y en el tiempo, y se habla mucho de Edén, cuando la muerte fue pronunciada, o la maldición fue pronunciada en la creación, y en la obra, en la vida de Adán y Eva, la promesa también fue hecha de que la semilla de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente y el lado del el hijo de la mujer iba a ser dañado. Y esta es la primera pronunciación del Evangelio para ustedes, que jóvenes que leen C.S. Lewis, de los Crónicos de Narnia, especialmente el león que fue dañado. Ahí tenemos este momento donde C.S. Lewis nos dice de Aslan, con estas palabras en la boca de Aslan, que la muerte misma trabajará al revés. Por causa de la resurrección, la muerte misma trabajará al revés. Y nuestro propio testimonio, a través de sus lágrimas y dolores y la tragedia de sus días, tenemos a un patriarca Job, que miraba esas promesas en esperanzas antes de la venida de Jesús en la carne. Él decía, porque yo sé que si mi Redentor vive, yo vivo. Y el último, él estuvo de pie sobre la tierra. Y después de que mi piel sea destruida, aún en mi carne, yo veré a Dios, a quien yo veré por mí mismo, y mis ojos no mirarán a otro. ¿Quién es este Redentor que Job estaba hablando? Jesucristo. Como Pablo dice en Galacenses 4:4, el tiempo ha sido mucho y a tiempo Dios envió a su Hijo. Pablo nos lleva de vuelta al capítulo 15 a Adán, que por alguna razón debemos entender, y que el Evangelio es repetitivamente en el Antiguo Testamento y nos habla en términos de ese testimonio bíblico de que Jesús entendió él mismo y en su misión. Y Pablo se refiere, se nota repetitivamente en nuestro pasaje, refiere a Cristo, que es en Cristo, es por causa de Cristo, porque en Adán todos morimos, así que en Cristo todos seremos vivos. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. El título Cristo es una traducción de la palabra griega Mesías. Mesías, que significa el ungido, que ha sido ordenado y enviado por Dios por un propósito. Debemos recordar que cuando el Antiguo Testamento habla de Mesías, el nombre de Jesús, Jesucristo, aún no es conocido. Job no lo dijo. Él no dijo, yo sé que Jesucristo vive. Él tenía el nombre de Jesús. Jesús salva. No fue aún conocido. Él fue anunciado como Mesías antes que él venga históricamente como Jesús. Y esto nos recuerda que la buena noticia no vino con el nacimiento de Jesús. El Evangelio, el mensaje que tenemos que proclamar, no comienza con Jesús. A uno de ustedes dicen, oh, tengo mucho valor. Y que decimos, sí, él vivió y murió. Pero este es el título. Aún en los evangelios no se nos da claramente hablar de la vida de Jesús. ¿Tú vas a estar frustrado por los detalles que se han dejado? Todos estos tiempos de silencio antes del nacimiento de Jesús, cuando él apareció en el templo como un niño y no lo vimos aún hasta su ministerio público. Y no lo vemos en el mundo cultural o geográfico en la historia. Y esto por la simple razón de que él no puede estar separado desde la profecía del Antiguo Testamento o las expectaciones del Antiguo Testamento como Mesías, este plan de salvación que corría por la historia. Este quien es Jesús. Un teólogo holandés decía que nadie puede caracterizar el nombre de Jesús de una manera fiel mientras tanto que él no llega a ser claro a ti por toda la escritura lo que Jesús vino a cumplir como el Cristo y lo que entonces como el oficio del que llevaba el oficio de Dios y que estuvo ahí para y por el cosmos, por la creación. En otras palabras, el Evangelio no es simplemente lo que Jesús vino a hacer individualmente, es quitar tu pecado, dar su vida y quitar tu pecado, sino lo que Él vino a hacer con nosotros y con su obra como creador, como rey y como cabeza de pacto. Y Pablo está hablando de dos cabezas de pacto. El primero es Adán y el segundo es Cristo. Así que Pablo habla de que el Hijo de Dios, el Mesías, en Romanos 11, porque dice de Él y a través de Él y por Él, son todas las cosas. Dios está trabajando un plan y un propósito en la historia. Lo que Pablo está diciendo está resumido todo en Cristo. Jesús se presenta a sí mismo a nosotros en su propia luz, en la Escritura, y es su obra como Cristo que Él manifiesta. Se manifiesta a sí mismo como el profeta de Dios, como el Rey de Dios, y Él está reconciliando de vuelta a Dios todas las cosas que han sido separadas y la está trayendo a su misión, todo junto. Esto significa que tú no puedes construir a un Jesús y a la salvación en tu propia imaginación. Y a un Jesús se contrasta la proliferación de mucho que viene siendo predicado, por ejemplo, en una boda real hace unas semanas atrás, donde el Cristo, la Escritura, no ha sido predicado ahí. Tenemos mensajes en la iglesia hoy, donde no tiene ningún tipo de importancia en el Mesías, que destruye todo reino que se opone en contra de Dios. El versículo 4, por ejemplo. 24. Y porque explica un evangelio que no está enraizado en el plan de redención del último Adán y el primero y último Adán, y piensa en un Jesús psicológico. Tenemos la liberación del marxismo de Jesús. Tenemos el pacifista hippie de Jesús. Tenemos el progresivismo feminista de Jesús. El LGTB inclusivista de Jesús. El guerrero de Jesús. Y tu mejor vida ahora de Jesús. Pero realmente hay un solo verdadero Jesucristo en la historia de redención, el que lleva el oficio de Dios, y hay un solo verdadero evangelio. Y lo que Pablo está expandiendo en 1 Corintios 15, de Pablo es el ungido que fue prometido de acuerdo a la escritura, que fue levantado, y ahora en la historia está trayendo todas las cosas en su misión a él mismo. Piensa sobre el nombre Jesucristo. En ese nombre, tú tienes dos naturalezas que se traen juntas. El primero es el ungido Cristo, que debe batallar sobre Satanás y la obra de pecado y muerte. Hasta el punto de todas las eras, el hombre Jesús, que también es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo del Padre. Su oficio es ser el segundo Adán, que es establecer una comunión con personas, no solamente una sola sangre con Adán, pero de un solo espíritu que da vida. Esto es que será una persona que es creado en la historia, que es hecho vivo en Cristo. Comencemos por unos momentos. Si vamos a entender el segundo Adán, a través de un hombre que vino que vino a la vida de la resurrección, pensemos primero sobre este primer Adán, a través de quien la muerte llegó. Si vamos a entender el ministerio y el llamado de Jesucristo, Adán fue hecho una persona que llevaría la imagen de Dios en la creación, con reino y dominio en el mundo de Dios, en el término de los propósitos de Dios. Y de hecho la palabra dice que cada cosa fue puesta sobre sus pies, puesta bajo sus pies. Y realmente en el Salmo 110 habla de que todas las cosas han sido traídas en sumisión a Cristo. Son el pasaje más citado de la Biblia, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de que él debe reinar hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Así que de hecho el Salmo 8 nos dice del llamado de nuestros primeros padres, de cuál era, y viniendo a este capítulo del Salmo, es lo que Pablo está hablando en 1 Corintios 15. Él fue señalado como un oficio, para tener un oficio, para ser su trabajador fiel de Dios. Nuestros primeros padres trabajaron en Edén, significaba un trabajo público, en servicio del reino de Dios, para alcanzar todo el mundo, para traer todo sobre su dominio, en sumisión y sujeción bajo sus pies. Ese fue el llamado de Dios, y se nos da la tarea principal de venir y traer a la creación de Dios en una creación glorificada, de una manera que reflexione los propósitos de su creación. El mundo no venía a nuestros primeros padres de que todo se ha hecho y listo para irse. Tenía que ellos trabajar el huerto para que no sea un desierto. Yo estuve ahí en mi jardín, por ejemplo, tratando de que no se convierta en un desierto. Había obra, había trabajo que hacer. Hay una obra que tenía que suceder ahí. Un trabajo que hacerse. La creación tenía que haberse hecho. Y tenía algo que hacerse, que aplicarse ahí en el huerto. Y la semilla del Edén era un comienzo, no era un fin, donde la obra del hombre tenía que ser, donde el evangelio de Dios tendría que emerger. Tenía que emerger en la historia, y esto se demuestra en cada acción de la cultura, que se nos da una tarea a nosotros como cultura. No era un final, era un comienzo del propósito de Dios en el huerto de Edén. Y lo vemos en Adán y Eva, que se rebelaron en contra de Dios. Y en vez de cumplir el llamado cultural, ellos se rebelaron, y por lo cual la muerte entró y propagó la desintegración por su desobediencia. Y abusaron el llamado y la tarea que se les dio. Y el hombre siempre quiere tratar de cumplir un reinado autónomo por sus propios fines, como si fueran ellos mismos dioses. Y las herramientas ahí de la cultura llegan a ser más importantes que el reino de Dios mismo. Lo vemos esto en nuestro mundo hoy, en términos de cultura, que son más importantes que lo que Dios se le ha dado. Y el propósito es destrucción, deterioración, destrucción de sus propias vidas. Y no de que solamente estamos separados de Dios, sino que las consecuencias es de que aún hemos buscado que separar la palabra de Dios mismo. Lo hacemos todo en términos de nuestra propia voluntad, de nuestros propios propósitos. Y comenzamos a negar la creación y la distinción del reino de Dios, y pensamos que podemos construir socialmente la vida de nosotros mismos, y la fe bíblica es separada de Dios y el Estado, donde pensamos que el Estado y la cultura son neutrales, o hay que ser neutrales, lo que significa sumisión solamente sobre nuestros deseos autónomos, mi voluntad, mis propósitos. Y vemos una cultura de Caín y Abel. Y esto no tiene nada que ver con el mundo real. Las personas están muy contentas de creer en un Dios, en un concepto divino, y una idea de Dios, en un poder espiritual que debe ser puesto en servicio de mis rodillas. Hay temas y hay problemas que este Dios debe tener nada que ver con el mundo real, con un mundo real de cultura, con el mundo real de la ley, de la educación, de política, de los llamados, de que Dios no tenga nada que hacer con esto. Queremos un multiuniverso, no un universo. No queremos un mundo con un significado enraizado en el Dios trino. No queremos esa antítesis de verdadera adoración y falsa adoración. Así que en verdad, lo que está implícito en lo que Pablo está diciendo aquí es de que hay una creación, pero hay dos usos falsos. Y los resultados son aún vida o muerte. Hay un mundo, pero hay dos definiciones para que encaje ella. Y hay dos humanidades para que traiga la sumisión o la sujeción. Y hay dos formas, la forma de fe o la forma de rebelión. Y en este mundo de rebelión es un reinado y autoridad que Cristo ha venido a destruir en versículos 24 y 25 para poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquellos que estaban tomando una dirección contraria a los propósitos de Dios. De otra manera, lo que Pablo está hablando aquí, ¿cuál reino o poder de cuál entonces creen ustedes que está hablando? En el momento justo llegó, Dios envió al verdadero Adán, al segundo Adán, para que tenga el oficio de hombre y cumple el oficio de Salvador. Y Pablo dice, para que entregue el reino a Dios. Ese fue el propósito de los primeros padres, del primer Adán, para entregar el reino a Dios. Y no lo hicieron. Dios envía al nuevo hombre. La próxima semana entraremos más claramente sobre el hombre celestial, el segundo Adán, que Dios envió por una obediencia perfecta a restaurar el orden de Dios y traer todas las cosas de nuevo a la sujeción por medio de redimir a su propio pueblo, para traer a su pueblo a un servicio, Cristo las primeras primicias, y después de su venida, aquellos que pertenecen a Dios. Con la resurrección y la aplicación inmediatamente de que somos hechos hombres nuevos y mujeres nuevos, Cristo el primer nacido entre los muertos, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Pero todo en su propio orden, dice Pablo, primero Cristo y después aquellos que le pertenecen a él. Así que el Evangelio lo hace posible para nosotros, para servir y cumplir nuestro llamado. Nuestro llamado en poder florecer el Evangelio de Dios, y este es el Evangelio no de los hombres, sino del reino de Dios, un reino siendo manifestado en la persona de Cristo el ungido, el segundo Adán en la historia, que nos llama de nuevo a obediencia en el Evangelio. Déjame citar Klaus Skills una vez más. En esta administración de su propio oficio y en la formación de aquellos que son ungidos junto con él como cristianos, viene nada más que una acción divina para conquistar el mundo para Dios por el Cristo de Dios. De la tierra es el Señor, y esta conquista es una reconquista. La propiedad ha sido destinada desde la eternidad para ser restaurada y traída de vuelta a la relación del dueño, y Cristo posee desde el comienzo hasta el final. Y es lo que Pablo está diciendo, que Cristo conecta el comienzo, el primer Adán, hasta el final, y lo sostiene hasta el final a la mano de Dios, y es el acto final para que él reine. La entrega del Evangelio es el acto final. Y tú lo ves ahora en esto. En la vida cristiana, algunos que van más a cosas que van más allá, a las preocupaciones de nosotros mismos, en nuestras emociones y nuestros deseos, y nos dirige nuestro pensamiento a la conclusión de esta epístola, a nuestro llamado a servir al Rey, al Cristo resucitado, con todos nuestros dones y con todas nuestras habilidades. El Evangelio no conoce nada sobre escapar del mundo, no solamente nuestro servicio en Él para su renovación, no solamente salvados de nuestros pecados, que somos entregados, sino que somos llamados a servir y debemos morir cada día. Es interesante que la resurrección de la vida es voluntariamente a morir cada día, a morir a nosotros mismos, a morir a nuestros propios deseos, a morir a nuestros propósitos, para ser hechos vivos a Dios. Y somos barridos como cristianos a esta sinfonía. Podemos venir un domingo en la mañana. Unas personas piensan que esto es solamente optimismo. No es optimismo. Esto no tiene que ver, nada que ver con tu personalidad. Tú puedes creer, oh, yo soy naturalmente una persona vacía y optimista. No tiene nada que ver con esto. Con lo que el Evangelio viene proclamando aquí. La resurrección de vida y poder es un hecho. Y somos perdidos en esta sinfonía. Y cada obra diaria en nuestro matrimonio, familia y en vocaciones, cada cosa que viene siendo dominada por la muerte, por nuestros pecados, viene siendo transformados y traídos a sujeción, aún la muerte mismo. Pablo dice que el último enemigo a ser vencido será la muerte. Este es el último enemigo. Y esto da al Evangelio menos aplicaciones. Uno de mis amigos, muy buenos amigos del Instituto Ezra, es un americano, dice, desde que Dios obra en Jesucristo en la cruz y su deseo es redimir todas las cosas hasta el dominio de la muerte, desde que esto incluye la creación debe ser redimida. Esto significa que todos los elementos de la cultura, lo que es la creación de Dios en la creación, incluyendo el dinero y la familia, política y todo lo que está afectado por el pecado, debe ser redimido, y la salvación no es liberación de la creación, es liberación del pecado y sus consecuencias. El Evangelio es calculado para redimir no solo individuos, pero también la vida humana y la cultura. La buena noticia es que el Dios en Jesucristo ha lidiado con el problema de pecado y gradualmente reinstalado en su justicia en la tierra. El Evangelio lidia con todos los problemas de este mundo y los trae todo a lo correcto. ¿Y qué significa traer todo esto a sujeción? Es de que debe reinar y poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así que nuestro Evangelio, mientras nos venimos enfocando en estas últimas semanas, y cuáles son mis dones, debo hablar en lenguas o aún puedo hacerlo, todas estas cosas, todo esto es barrido en el Evangelio de un enfoque cósmico. Trae a todas las fábricas de creación importancia y significado y reta a la red escape reduccionistas de los humanos que tienen las iglesias contemporáneas y que dicen, oh, no quiero ir a esta mañana, oh, no sé cuál será la adoración. No, somos partes de este reino. Y todo lo que significa y conecta el comienzo y el final de la creación, porque Dios ha puesto todas las cosas en sumisión, Pablo dice, debajo de sus pies, para que Dios sea todos en todos, y esto es a donde vamos. Y cuando Cristo viene a entregar el reino al Padre, Pablo dice en versículo 24, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios al Padre, después que haya abolido todo dominio, toda autoridad y poder. Juan Calvino lo decía, yo cito, cuando Él haya abrogado todos los dominios hacia sí mismo. Así que, ¿qué podemos decir sobre el estado del segundo Adán y las explicaciones? Pablo nos dice que Cristo ha sido levantado de los muertos. Versículo 25. Hay un tiempo pasado aquí y está exaltando. Y en versículos 27 y 28 tenemos el aún, pero aún no. El ya, pero el aún no. Y decimos, oh, ya está sometido todo. Esto es muy, yo veré muy optimista. Mira el estado del mundo. Mira los problemas en el mundo.
Bueno,
en un sentido, Dios tiene todas las cosas en su misión, versículo 26-27, por su resurrección y exaltación y ascensión. A la misma vez, leemos, cuando todas las cosas están sometidas a Él, el Hijo mismo también se ha sometido a Él mismo para poner todas las cosas, entregar todo a su Padre, para que todos vivamos con Él como su pueblo. Y esto es Cristo, quien ha sido glorificado por el Padre y ha sido dado el nombre, sobre todo nombre, en la historia de redención. Y Él sostiene todo y en sujeción al Padre, en la relación económica de la Trinidad. Pero esta sujeción que es completada y trabaja a sí mismo en la historia, tú eres justificado, Pablo dice, tú eres santificado y tú eres glorificado. ¿Tú te sientes glorificado ahora? No, ha sido realizada. La autoridad de Cristo es real, clara, pero viene trabajando en la historia, y esto se lo dijo en la historia. Y lo leemos ahí. ¿Cuál de los ángeles la una vez dijo, siéntate mi mano derecha, hasta que yo haga a tus enemigos, ponga la diestra de tus pies? Ha sido testificado de una manera. ¿Quién eres tú, hombre? Porque tú eres, has hecho más pequeño que los hombres, y lo has coronado de gloria, y has puesto todo en sujeción bajo sus pies. He citado Salmo 8, Hebreos 8. Y en poner todas las cosas en sujeción a Él, no deja nada fuera de su control. En el presente no vemos aún todas las cosas en sujeción a Él, estoy citando Hebreos, pero le vemos a Él, por un pequeño que fue menos que los ángeles, a Jesús reinado de gloria, por causa del sufrimiento de la muerte, pero para la gloria de Dios, Él probará la muerte, para quien y por medio de Él todas las cosas existen, y traer a muchos hijos a la gloria, cuando debería ser hecho fundador de nuestra salvación perfecta, a través del sufrimiento. Así que el autor de Hebreos dice que todo está en sujeción y que nada está fuera de su control y que aún no vemos todas las cosas en sujeción. Pero sí vemos a Cristo. Esto es algo que es un proceso. La verdad de la presente de sujeción viene desde su resurrección y su ascensión. Y sabe que la ascensión de Cristo significa algo y es familiar. Ya casi terminé aquí, la ascensión de Jesucristo es la realidad de su presencia en su naturaleza humana en el cielo glorioso de la mano diestra del Padre, en la diestra del Padre. La naturaleza humana de Jesucristo hoy glorificada a la diestra del Padre. El cuerpo físico del hombre Jesús está presente en el cielo. Él es la primicia y Él envía su espíritu al mundo. En vez de Él, así que la resurrección y la ascensión están unidas, como dice Pablo ahora, en la segunda venida, cuando Él entregue el reino al Padre, y todo es parte de la exaltación de Cristo. Él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Él está reinando ahora para someter todas las cosas a Él mismo, y Él lo hace en parte a través de ti y de mí. Esta es la parte que jugamos, es el rol que jugamos. Somos restaurados en Cristo para una comunión con el Padre. Y esto es lo que vemos en Huerto del Edén, en Adán y Eva. Jesucristo, el Cristo resucitado, que está en el cielo, es un Dios que se sienta con el Dios trino reinando sobre la maldad y para traer todo en sujeción. Cristo y su ascensión son los primeros frutos de la humanidad. Y por esto que Pablo podemos decir, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué en Cristo, el cual es el hombre Dios en el cielo, estamos sentados con Él y participamos ahora en su reino y victoria? Esto es lo que significa. Uno de los padres de la iglesia, Cristóstom, dijo en su exaltación, decía, todos hemos sido guiados hoy al cielo. Aun cuando tú y yo no seramos dignos de ascender
y somos ascendidos al reino de lo alto. Y hemos escalado al cielo, y hemos escalado al trono, y esa naturaleza, en lo cual está todo gobernado por los querubines, está ahí el Cristo sentado, ahí está el Padre, y estamos nosotros, por causa de este privilegio que nosotros intercedimos por medio de la injusticia y la maldad en Jesucristo, y se nos dice que estamos en victoria total, y todos los problemas y las hostilidades que hay hoy en día serán sometidas y estarán bajo la sujeción de Dios el Padre, y en la gran consumación de todas las cosas, todo será traído a sujeción voluntaria o involuntariamente, será todo devuelto a Dios el Padre. Y porque estamos en Jesucristo hoy, todo heredamos la relación de Cristo y lo relacionamos a la creación. Todo ha sido tomado y puesto en sujeción. Un amigo teólogo en Inglaterra, Don Stoney, decía en la escuela de teología, él apuntaba lo que significaba esto. Mientras estamos unidos en Cristo, heredamos la historia que relaciona a la cultura y podemos recapitular al segundo Adán. Jesucristo es un hombre de la excelencia en esta cultura, ungido por el Padre para tener dominio sobre la creación, y su dominio es sobre la maldición y el poder. Y los cristianos están ungidos por el Espíritu Santo, y estamos venido hablando sobre esto, y somos adoptados como hijos y restaurados a tomar los mandatos culturales que fue dado a Adán, y nuestro llamado, nuestras buenas obras que cubre cada aspecto de nuestros problemas sociales, son parte de nuestro reino en la tierra, y Cristo por su Espíritu nos da su presencia a nosotros para ser embajadores fieles de Dios, y que activamente proclamamos sus señoríos, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios hasta la consumación final del reino de Dios. Y en un párrafo, este es el Evangelio. Si rehusamos este llamado, realmente rehusamos el Evangelio, porque esto es lo que Cristo es, y esto es quienes somos en Cristo. Cristo es el Rey de toda la tierra, y estamos en Él, y somos sus embajadores, y un día, como Pablo dice, que Cristo sostendrá todo al Padre, también somos llamados a dejar todo bajo los pies de Jesús, en nuestra fiel adoración, en quien y con quien entregaremos el reino al Padre, como un hermano mayor, y entre nuestra parte, en la reconciliación y en la restauración de todas las cosas a Él. Recuerda lo que el profeta dice en Daniel, a él le fue dado dominio y gloria para que todas las personas y las naciones le sirvan, y su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino es aquel que no será destruido. Y al final del pasaje, Pablo dice algo muy importante, está argumentando de que si no hay resurrección de los muertos, ninguna de esta gran historia es verdad, nada es posible. Si Cristo no es levantado de los muertos, si no es el primer nacido de los muertos, las cosas no serán traídas a sujeción, no reinaremos con Cristo, así que debemos ser sin esperanza y pobres. Esto no es verdad. Y esto hace al cristiano realmente muy tonto y muy pequeño, en que la vida de la iglesia de Corinto, que eran bautizados por los muertos, y aquellos que negaban a la resurrección tenían en mente que si eran bautizados en los muertos no era malo, sino era fútil. ¿Por qué seremos bautizados por los muertos si no hay resurrección? ¿Por qué los apóstoles? Porque estaban en peligro todo el tiempo, expuestos a morir cada vez, si no había resurrección de los muertos. ¿Por qué encarar resurrección? ¿De qué me aprovechaba? Decía. ¿De qué me aprovecha? Decía Pablo. Y muchas veces habla de que Pablo dice que luchaba, dice en Efesio, así como ciudadanos romanos luchaban contra los leones. Está hablando sobre las autoridades romanas, no solo que luchaban con leones. Y él dice entonces, ¿por qué no comamos y beberemos y mañana? Y la razón por la cual estamos aquí en los propósitos de esta mesa, si no tiene significado. Cristo quien muere, Cristo que ha resucitado, Cristo viene de nuevo. Si Cristo no ha resucitado, esto no es verdad. Cristo ha sido levantado. Así que la caída con todos aquellos que lo niegan es decepción y corrupción de nuestro carácter moral. Y resuelven el problema de nuevo al problema de carácter morales. Tal persona debe levantarse como un borracho ebrio y que descontinúa la falta de fe que está con ellos, porque al negar este gran evangelio y la historia es estar sin el conocimiento de Dios, es que no conocen a Dios. Negar esta historia es no conocer a Dios. Para nosotros, el poder tener estos hábitos en fidelidad, debemos saber que si nuestro Redentor vivo, la muerte está vencida. Todo poder y autoridad ha sido sometido a Él y nosotros reinaremos con Él por siempre. Y cerraremos con una palabra del poeta: el nuevo Adán vendrá, nuevo Edén vendrá y todo pasará. Las montañas serán puestas ahí alrededor de Jericó y el hombre se levantará ante las trompetas de Dios como victoriosos en la tierra de Dios, y el tiempo vendrá con largas trompetas cuando la creación será toda concluida.